Bienvenidos a su programa favorito, Let's Talk Tech. Con ustedes, para quien los escucha por medio del podcast, nosotros somos Luis Casillas y Gerardo Horta. Esto es Let's Talk Tech. Y vamos, hoy les tenemos unas secciones muy sabrosas para que caliente su mañana o tarde o en el momento en el que lo esté escuchando, se divierta un poquito de nuestras tonterías. Y no olvide apagarse el botón de juzgar.
Ándale. Empezamos, faltó el aplauso. Si no aplaudimos, ¿a qué hora se empieza?
Bueno, no hay aplauso, pero hay...
Salud.
No, qué horror. Corra. Corre. Tú no. Lo inventaste.
Ya se me olvidó.
Qué tonto.
¿Qué era?
Corre intro.
Ah, ok. Es que primero el aplauso, luego decimos una bienvenida y luego decimos intro. Entonces es aplauso. Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Let's Talk Tech.
Todo eso ya
corre
pasó.
Intro.
Todo eso ya.
Podcast de hoy vamos a platicar de las malas prácticas en la industria, en las industrias en general, al contratar, ¿no? Creo que, pues, teniendo una perspectiva tanto como de empleados como de empleadores, uh-huh. Pues sabemos de las malas prácticas que hay en la industria, en todas las industrias, pero bueno, en la industria de tech hay unas muy particulares que tal vez no se repiten en otras. Uh-huh. Y pues cómo estas industrias, más bien cómo estas malas prácticas pueden y afectan en toda la organización, en todas las organizaciones, en todos los proyectos. Y qué puedes hacer tú como empresa y como pues candidato a un empleo para poder mejorar tus oportunidades cuando te topes con estas malas prácticas.
Idealmente. Solo hay lo que es las malas prácticas que nos hemos encontrado, pero si logramos sacar algún vamos a decir algún lado bueno de esto, se los haremos saber.
Bueno, pues
cuéntanos. Pero a ver, antes que eso, tú cuéntanos por qué somos empleados y empleadores.
Ah, bueno, a ver, empleados porque pues hemos trabajado bajo la tutela de un equipo de alto rango, hemos sido empleados de empresas, ¿no? Hemos trabajado pues como miembros de equipos en organizaciones para clientes de esa empresa y también hemos sido empleadores desde el punto de que tenemos nosotros una empresa, tenemos empleados, miembros del equipo, uh-huh. que hacen proyectos para nuestros clientes. Ok, estamos teniendo problemas muy técnicos. Ok, entonces.
¿Cuál
era el sillón? Ya no sé qué estoy diciendo.
Dios mío, a ver, pues.
Pues o sea, saltaste por el sillón, pareces Tito, güey. O sea, ¿qué quieres que haga? Voy ambiente, me distraigo.
A ver. Somos empleados, o más bien hemos sido empleados, porque pues hemos trabajado para empresas, o sea, más bien, hemos. Pues recorrido
que,
el
empleados, o sea, no hay mucho que explicar.
No, bueno, empleados. Pero pon tú que digamos sí, o sea, sí vale la pena hacer la diferenciación entre cualquier otro proceso de contratación y el de tech, que es particularmente
tedioso.
Pues yo creo, sí, o sea, no sé, habrá alguien, si sí, alguien que vea el programa y diga, "Ah, no, ¿sabes qué? Yo soy contador o médico y me hicieron pasar por algo así." Que nos cuente para compartir nuestras penas. Pero bueno, en el proceso de tech pasan muchas cosas como... Pues diría yo... Mira, no quiero ir tan lejos como decir deshumanizante. Pero sí es muchas veces falto de respeto, la verdad. Esa es la palabra. O sea, creo que sí hay muchas veces en las que el proceso puede... Pues... un poco como quitarte pues esa visión de y voy a decir humanidad en el sentido de que, o sea, yo creo que nadie, o sea, más bien, yo creo que habrá pocas personas que trabajen por únicamente placer, ¿no? Únicamente gusto. O sea, realmente la mayoría lo hacemos pues simplemente porque lo necesitamos hacer, ¿sale? Entonces, creo que esa es una de las cosas que como que se da por sentado y al mismo tiempo se olvida en el momento de hacer el proceso de contratación hacia una empresa, porque te tratan muchas veces como una bolsa de ¿sabes? Como una bolsa de alimento para perro, no sé, o sea, como algo que va en una línea de transporte y luego alguien lo recoge y lo pasa a otro lado y es como que no es problema de nadie realmente. Y pues al final del día no estás tratando con un producto que va en una línea de transporte, ¿sabes? Una línea transportadora, o sea, estás tratando pues con una persona que con la que finalmente te estás jugando su sustento, sus ingresos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas de las cosas que, digo, este tema me lo sugirió una amiga, Constanza, si estás viendo, saludos. Y decía, a ver, estas son las prácticas con las que nosotros nos hemos encontrado al tratar de acercarnos a la industria como profesionales y decir, hey, estoy buscando trabajo. Son horribles y como tú decías, también del otro lado, nosotros como contratadores, pues, o sea, como dueños de una empresa, pues al final del día, a veces tal vez hemos incurrido en algunas de ellas, o sea, no lo sé, o sea, porque no lo recuerdo, creo que no hemos tenido como tantos procesos de contratación, y la verdad es que han ido cambiando a lo largo del tiempo, digo, espero que no, y si sí, pues también un poco como abordar ese lado de nosotros, desde la cancha pequeña de contratación que tenemos, pues esos sentimientos que te digo como de, un poco como tener en cuenta la dignidad de quien pide trabajo, ¿no? No sé si eso es lo que estabas diciendo tal vez con al momento de decir por qué somos empleadores.
O sea, pues sí, porque tenemos una empresa y pues tenemos empleados.
Okay,
porque vale. Hemos contratado, o sea, no creo que es muy muy straightforward el tema, ¿no?
Okay.
Entonces, pues de estas malas prácticas de la industria, ¿cuál crees que es la así, cuál es la que más te ha molestado a ti? ¿O la que crees que es la peor?
Yo creo que la falta de respeto.
O la más común.
O sea, la falta de respeto en el sentido de no... A ver, la falta de respeto porque tú al final del día no estás haciendo esto para... O sea, no estás buscando trabajo para divertirte, ¿no? O sea, ese es un poco como el tema que tal vez el... Y yo entiendo que los reclutadores de pronto tienen que pasar por muchas personas, pero al final del día no les cuesta nada detenerse un poquito en cada uno. Y volverlo como un proceso de aprendizaje, ¿sabes? O sea, como más allá de no me sirves, o sea, como, ¿sabes qué? Un poquito se parece, y no quiero como, se parece como hacer dating online, Carl. ¿Sabes? En donde hay mucha gente que pone sus perfiles como de, yo necesito que, ya sabes, que yo quiero salir solamente con una persona que gane más de tanto, o que haga tal cosa, y si eres de X o Y manera, pues, o sea, como que no te quiero, no, o sea, como no te quiero ni siquiera ver.
Que se vale, ¿no?
O sea,
siempre y cuando estés exigiendo, estés entregando con la misma calidad que estás exigiendo.
Es que justamente ese es el tema, o sea, creo que...
O sea, yo decía, o sea, en el mundo del dating world.
Es que en el mundo del dating y en el mundo de la contratación, güey, al final del día son dos... A ver, son dos partes que quieren llegar a un acuerdo de mutua conveniencia. No se trata de que nadie le haga un favor a nadie.
No.
Entonces, a mí me parece que decir, si no estás dispuesto a tal cosa, ni siquiera vengas a perder el tiempo, pues es como, me parece grosero, eso es lo que me parece. Me parece que tanto unos como otros caen, o sea, en...
Sí, tienes que dar un ejemplo porque no estás diciendo nada. O sea, como, ¿en qué son groseros? O sea, explícate
bueno,
un poquito.
Bueno, ok. A ver, íbamos al ejemplo que yo te iba a dar. Ajá, ok, bueno. Por ejemplo, pedirme que para un trabajo remoto, que tengas una cierta etiqueta, por ejemplo, que te vistas de una cierta manera, y a la hora de que te conectas a la entrevista, la otra persona ni siquiera prende su cámara.
Eso está mal.
¿Me entiendes? Es como decir, es como, de nuevo, es como el ejemplo de, a ver, imagínate que yo digo, no, pues quiero salir con alguien. Ah, ok, pero quiero que tú pagues, quiero que tú me invites. O no sé, o quiero que, o no nos vamos a repartir la cuenta porque yo no traigo dinero. Es como, son cosas obvias que un poco como que ten, como que me parece este, pues no sé, me sorprende que sean cosas que nos tengamos que estar explicando, que no sean bases mínimas de respeto, de si yo te voy, lo que tú dices de reciprocidad, si yo te pido que tengas un ¿cómo se llama? Un código de vestimenta, pues lo mínimo que puedes esperar de mí es que yo lo respete, ¿no? Pero a ver, ese es un ejemplo. Les voy a decir otros ejemplos que han venido de fuentes anónimas, mismas que se pueden identificar a sí mismas si gustan en los comentarios. Pero bueno, por ejemplo, una pregunta de una entrevista. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me dirías?
Espérate. O sea, tú estás haciendo ya la entrevista. Hay malas prácticas desde antes.
Ah, sí, claro.
O sea, hablemos de...
No publicar el salario.
Esa es lo que iba a decir. O sea, no publicar el salario. O salario se discute durante entrevista. Es como, yo no quiero llegar a una entrevista que me va a costar... Pues a ver, si estás haciendo... Hay dos maneras de buscar trabajo, ¿no? Uh-huh. O buscas trabajo bien, que dices, ok, quiero trabajar en estas empresas o en esta industria, en este tipo de proyectos. O sea, es como, quiero hacer esto. O aplicas a todo lo que puedes y pues de las que te vayan llamando vas escogiendo y vas viendo en qué procesos te quedas.
Sí.
Desafortunadamente, pues la mayoría de la gente no tiene el lujo de poder sentarse a decir en su trabajo actual, ah, voy a cambiar de trabajo y voy a dedicarme pues 6 meses a estar buscando. Normalmente la gente
no.
Le urge, es como, ¿qué quiero trabajo? Claro. ¿En dónde? Pues en donde sea y después veo cómo, ¿no?
Sí, claro. O sea, yo no creo que haya alguien, a ver, yo creo que más bien sí debe haber gente que financieramente digan, estén preparados para perder su trabajo durante 2 o 3 meses, la gran mayoría lo dudo.
Sí.
¿No?
Sí.
Yo, por ejemplo, no estoy preparado para... No tengo 2 o 3 meses de salario en el banco. En determinado momento se me cae mi teatrito, ¿no? Me corren de un trabajo y ¿qué hago, no? Entonces, pues, uno siempre... Esa es una cosa que creo que te decía como de las cosas que tendríamos que estar de acuerdo es... Primera, al aplicante le urge.
Sí.
¿No?
Sí, o sea,
siempre le va a urgir mucho más que al anunciante.
Le urge saber todo. Le urge saber todo.
Le urge saber sí o le urge saber no.
Publicar una vacante incompleta es también se me hace una falta de respeto. O sea, hay un listado, no sé, por lo menos debería haber como 10 puntos que todas deben de cubrir, ¿no?
Ajá.
O sea, ¿qué prestaciones de ley te van a dar? ¿Qué tipo de contrato va a ser?
Claro.
¿Dónde vas a tener que trabajar? ¿Si vas a tener que trabajar? ¿Cuáles son los horarios?
O más bien, no si vas a tener que trabajar, si vas a tener que ir.
Ah, más bien, sí. Vas a tener que trabajar.
Siempre sí vas a tener que trabajar, ajá. Pero, sería si ideal, a mí me encantaría que
si me contrataran para no trabajar. Si vas a ir a un lugar o si vas a tener que conectar en ciertas horas, si te van a dar equipo, si no, si te van a... Hay una ley, ¿no?, que tienes que compensar a los empleados por el uso de internet y de luz y de... otras cosas y ya hacen home office.
Pues la Ley Federal del Trabajo ahora dice que tienes que, dependiendo del tipo de actividad, tal vez compensar a la gente
con esos gastos. O sea, hay como muchas cosas que pues deberían de venir en las vacantes. Entiendo que en muchas
esa no
los ponen,
porque es parte de la ley, por ejemplo.
Claro, pero pues sí, es como hay prestaciones de ley completas, ¿no? O cuáles sí, cuáles no, cuáles son incompletas, cuáles son superiores, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que podríamos discutir ahí. Pero lo principal es la del salario. O sea, entiendo que su argumento es, no, es que no lo ponemos porque no queremos que la gente
venga solo por el dinero.
Pero newsflash, la gente trabaja por dinero.
No, y ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, es el memazo ese de oye, ¿cuál es el salario? No, pues es competitivo. ¿Cuáles son sus aptitudes? Ah, pues son competitivas.
Sí, claro. Incluso, o sea, hablemos claro, hablemos español. O sea, los números son números, no se pueden... Si quieres, manéjalo en rangos, aproximaciones, pero... Digo, hay que ser un poquito más claros.
Sí, sí, o sea, por ejemplo...
Ahora, otro gran problema de eso, para no estacionarnos con lo del dinero, es cuando estás aplicando por una plataforma, llámale... LinkedIn, ¿cómo se llama? Busco Trabajo. Cualquiera de estas plataformas en las que puedes, todas estas bolsas de trabajo, cuando te hacen hacer un CV ahí, y luego subir un CV y luego aplicar en la página de la plataforma y hacer un copy-paste de tu CV y además pegar tu LinkedIn. Como, y llegas a la entrevista y te preguntan, hola, ¿en dónde estudiaste? Es como, ¿o a qué te dedicas? O cuéntame de ti. Es como, te entregué mi información 60 veces. Es como, ¿podiste haber leído tantito de algo o no pedírmela tanto? O al final del día, ¿qué importa si fui en la prepa 3 o en la 7? ¿No? O sea, ¿qué información sí te sirve? O sea, al final entiendo que te piden tanta información que no leen, que también es desgastante si estás haciéndolo bien, si estás haciendo un intention letter. O sea, hay como muchas cosas que puedes hacer si estás personalizando cada uno de tus CVs, lo estás personalizando para cada vacante. Hay muchas cosas que puedes estar perdiendo el tiempo y simplemente no las leen. Entonces, eso igual se me hace deshumanizante. Es como, ay, ¿cómo te llamabas? ¿Dónde vivías? Sí. Es como, dude, 5 minutos, o sea.
Ajá. Mira, ahí, por ejemplo, creo, o sea, quisiera como darle el ¿cómo se llama? Quisiera darle la... ¿Cómo le decimos el beneficio de la duda a la mayoría de los ¿cómo se llama? De los reclutadores. Cuando ellos te dicen que quieren saber, o sea, más bien que les cuentes de ti, no es que creo que esperen saber algo diferente a lo que está en tu currículum, sino más bien como que lo quieren escuchar de tu boca. Te lo podrían decir así. Te podrían decir, yo ya identifiqué estos y estos puntos de tu currículum, solo me gustaría, como
no,
dices tú...
No, pero la queja más no va en entrevistas, es que te sigues adelantando a las entrevistas. La queja va en, ¿por qué me pides tantas veces la misma información?
Ah, bueno, sí, o sea, los procesos en general que te piden.
¿Por qué estás publicando todo? O sea, ¿por qué le das tantas vueltas a una vacante? ¿Por qué tengo que llenarla en LinkedIn o en tu plataforma y luego en otro lado y luego un formulario y luego subir más documentos? Es como, ¿por qué no centralizas tu proceso a algo sencillo? O dime, oye, ¿sabes qué? Si tienes muchas entradas de información, tienes muchos funnels para atender a tus candidatos, bueno, pues ponles una casilla para decir, oye, entré por este proceso, aquí está mi documentación, para que no se te pierda, porque igual les puede pasar eso, si tienen como muchas entradas de info, pues que se les pierda y que, bueno, pues métemelo por todos lados, pero
sí,
podrían mejorarlo bastante.
Fíjate que ahí me declaro culpable de que, por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho algún proceso de contratación, a ver, o sea, desde el otro punto de vista, hay un montonal de lugares donde puedes, o sea, puedes hacer un Google Forms, puedes hacer una vacante de Indeed, o sea, a ver, y al final cada plataforma te va a entregar diferentes resultados y uno normalmente no publica en una sola. Entonces eso también es un problema, digamos, de entrada, como tú como empleador, al momento de publicar, no está normalizado. Los datos o los campos que te piden para buscar la vacante. Entonces, obviamente, se multiplica en un desastre. ¿Estás de acuerdo? O sea, como yo voy a tener 4 o 5 canales abiertos, pues voy a recibir dentro de esos 4 o 5 canales, pues diferentes pues aplicantes que van a tener una u otra cosa. Y si yo, por ejemplo, necesito, voy a decir 5 cosas y la primera plataforma solamente me permite cargar 3 y la que sigue las siguientes 4 y así, pues al final yo voy a necesitar un paso intermedio para normalizar la información de cualquier canal. ¿Estás de acuerdo?
No.
¿No estás de acuerdo?
No. Deberían de integrarlo desde una vez, o sea,
ya,
en un solo lugar.
Por eso.
Pues si no tienes todas las unidades en un lado, no la uses, utiliza la que sí te sirve.
Es que, a ver, al final del día, por ejemplo, Indeed y todas esas plataformas, pues también sirven para, o sea, al final tú como que partes de la perspectiva como empleador de que quieres encontrar el mejor talento disponible. Entonces, para eso, pues vas a tratar de buscar en todos los canales disponibles también. Entonces, como vas a tratar de buscar en todos los canales disponibles, pues vas a abrir tu vacante en un montón de plataformas. Asumiendo que si solo abres en una, pues estás limitado al tráfico que tenga esa plataforma, ¿me entiendes? O sea, un paso más, creo que hasta cierto punto es aceptable. Si son varios más, en donde me lo vuelves a pedir y me lo vuelves a pedir, eso sí creo que está mal.
Es que eso fue exactamente lo que dije.
Por eso, pero uno más, o sea, por eso te estoy diciendo, es que tú tienes tu primera línea que son Indeed y LinkedIn y cualquiera de estas plataformas, Remote OK, la que sea, la que tú gustes y mandes. Y luego tienes un segundo en donde te digo, ok, tú llegaste por esta plataforma, pero esa plataforma no me entrega, por ejemplo, esto otro, por favor, mándamelo, ¿sabes?
Sí, sí.
¿Hasta ahí? ¿Todo bien?
Dos, ya.
Dos, máximo, ya, chido. Ajá, o sea, ya sin empezar el siguiente proceso de, pues ya, o sea, de entrevistas, esa es la otra, ¿no? No decirte desde el principio cuántos pasos va a haber dentro de la entrevista.
Ahora sí vamos, ajá, a pasar las entrevistas. ¿Cuántas entrevistas? Que eso también debería ser desde el principio. Oye, el proceso de contratación es este. Te vamos a entrevistar en 1 o 2 semanas. Si pasas la primera entrevista, a la siguiente semana hay otra. Luego te damos un break de 15 días y luego hay otra. Luego hay un examen, luego hay una prueba psicométrica o psicológica. Y luego tienes una entrevista más con el CEO. Y luego empieza tu training de 6 semanas. Y luego, 4 meses después de esta llamada, si todo sale bien, te contratamos.
Ajá. Sí, sí, o sea, a ver, yo creo que podemos partir del punto en el que uno como aplicante está poniendo de por medio su tiempo, ¿no? Se toma la molestia de pues digamos de entregar su información, muchas veces sin políticas claras de retención, en donde yo no sé si tú te vas a quedar con mi información mucho o poco tiempo, donde vas a tener mi correo, mi teléfono, yo no sé si, o sea, al final es un punto de vulnerabilidad, porque si eres empresa X o Y y estás trabajando con X o Y plataforma, si a esos cuates pues tienen una ¿cómo se llama? Si tienen un robo de información, pues ahí va a andar circulando tu correo y tu teléfono, ¿no? En manos de quién sabe quién. Entonces, al final del día tú le estás pidiendo mucho a los participantes y las empresas, la verdad, es que no ponen tanto de su parte, ¿no? O sea, como que un poco se ponen en este plan un poco como, pues no sé cómo decirte, como como de nosotros, o sea, como de tener la sartén por el mango. Y bueno, sí, en cierto punto sí, pero sí creo que hay una poca de buena voluntad que pueden poner en el proceso de decir, a ver, si tú vas a dedicar tiempo y esfuerzo a hacer X o Y cosa, pues nos, o sea, como el mínimo que yo te tengo que entregar a cambio es este, como por ejemplo, saber cuánto tiempo va a durar el proceso, saber cuántas entrevistas, decirte realmente cuánto tiempo voy a retener tu información, porque al final eso es también importante, y ser, pues digamos, respetuoso de tu tiempo y de tu esfuerzo, ¿no? Incluso me parece también una grosería los mensajes automatizados de ¿cómo se llama? De que no estás en el proceso. Creo que el mínimo que me tendrías que entregar a mí como aplicante es una poca de retroalimentación. Sabes que apestas o apestaste durante el proceso porque no conseguiste darme esto y esto y esto que yo sí estaba buscando, ¿sabes? Como tener parámetros objetivos, porque si no se siente, de nuevo, como un dating app, se siente como una, como mumbo jumbo, como si estuviéramos diciendo, ya sabes, tirando dardos, voy a quedar o no, ¿sabes? Como tener una serie de atributos que sé que voy a poder cumplir, y que las empresas también sean abiertas y sean, o sea, que tengan la dignidad de decir, culturalmente no quedas en mi empresa, ¿no?
Te gusta el rap.
Te gusta el rap. Y a nosotros no.
Cáele.
Exacto. No que te manden un mensaje genérico de, ay, nos encantaría, pero no podemos. Eso no es, o sea, eso es deshumanizante.
Sí,
eso no,
o sea,
está bien.
Oye, tienes 30 segundos para que hable contigo. ¿Sabes qué? No estuvo padre tu entrevista con recursos humanos. No tienes la actitud de equipo que estamos buscando. Y pues te deseamos que mejores. Lee este libro y vuelve a intentarlo en 6 meses, ¿no? Así como muy sencillo.
Es que, exacto, o sea, porque muchas veces, y a ver, de eso también un poco como que, pues, sí, o sea, como que me siento yo también ahí un poco como en confesión. También la verdad es que yo creo que nosotros también alguna vez hemos empezado algún proceso de contratación sin todos los puntos objetivos mesurables claros, ¿no? O sea, pero además también es muy difícil porque, pues ahí un poco se la doy a los empleadores, es muy difícil determinar un perfil. De hecho, una de las cosas que te dicen los expertos, la mayoría de los expertos, es que no te intimides de expresar tu interés en una vacante, precisamente porque es muy difícil que si ellos dicen, voy a decirte, Pokémon de tipo fuego con, no sé, 4 de 10 de fuerza y 6 de 10 de velocidad y 7 de 10 de lo que sea, es muy difícil que caiga alguien que tenga esa ficha técnica específica, ¿sabes? Porque además no somos Pokémones y no tenemos 10 parámetros, tenemos 100 o 200. Y son todos muy variables y muy diferentes y están interconectados entre ellos. Entonces, es muy difícil que encuentren al candidato ideal. Digo, cuando pasa, qué padre. Y sí creo que las empresas deberían... A ver, pues esto es un poco como que... pues sí, o sea, al final debería de haber una algún organismo que regule que mientras yo empresa no tenga por lo menos estos 10 o 15 cosas definidas de antemano, ¿sabes? No pueda publicar mi vacante. O sea, que alguien las obligue, pues sí, o sea, que al final alguien les
las regule.
Las regule en el sentido de, ya lo ofreciste, yo cumplo con las... Porque esa es otra.
Como la Profeco, es como, hey, aquí decía que costaba 10 mil pesos y me lo quieres cobrar en 30. El letrero dice 10.
Y a ver, creo que sí existen organismos que regulen, ahí pues tendremos que invitar al FEDE, tal vez algún programa algún día. Sí hay un organismo que es la, bueno, obviamente la Ley Federal del Trabajo, están los ¿cómo se llaman? Los tribunales, me parece, especializados en trabajo. Pero esos cuates regulan la relación de trabajo ya que existe. Nosotros estamos hablando antes de, o sea, no sé si exista alguien
es más
a quien recurrir.
Es más como un tema de responsabilidad corporativa que
afectiva.
Otra cosa. No, corporativa.
Afectiva corporativa, ¿no?
Responsabilidad corporativa.
Sí, o sea, al final, un poco como ser derecho, ¿no? O sea, decir... Que al final se puede comparar con la responsabilidad efectiva de salir con alguien, ¿no? Decirle, a ver, no quiero seguir saliendo contigo por estas y estas cosas. Yo estaba buscando a alguien así y así y así y llegaste tú. Y si bien me parece interesante tu perfil, imagínate hablarle a alguien así en una cita. Y me parece interesante tu perfil, pues al final del día no. Me voy a ir con otra candidata que tiene...
¿Mejor perfil?
Que está mejor alineada con mi perfil cultural, ¿no? Por lo que sea. Latinos con latinos, americanos con americanos, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, mi cultura de trabajo, ¿sabes qué? Pues es que todos trabajamos de día y tú trabajas sola, única y exclusivamente de noche. Nos encanta tu perfil, pero no sentimos que vaya a funcionar, ¿sabes? O sea, como que sí siento que hay poca apertura en ese sentido. Y poco, pues sí, poca apertura y poca flexibilidad.
Pues sí, la verdad es que hay poca flexibilidad, hay creo que nula apertura, y eso que ni siquiera hemos tocado el tema de los ATS, los Application Tracking Softwares, o sea, estas bonitas herramientas que utilizan los reclutadores para decir, aquí están todos los CVs que me mandaron, déjame los descarto automáticamente.
Eso es lo que te digo que me parece inhumano, güey.
Sí, o sea, todo es inhumano, pero bueno, podríamos hablar como solo de esos softwares y pues es toda una cosa, ¿no? Y de cómo puedes burlarte de uno de estos softwares simplemente poniendo toda la información de la vacante, pues con truquitos de ponerla con la letra más chiquita en fuente blanca para que no lo vea, pero para que el software diga, bueno, aquí está la información que está, porque al final no es inteligente, simplemente está... Tú le dices, hey, yo quiero que me hagas el match más cercano entre esto y esto. Y si yo pongo toda esa información en tu vacante, yo voy a saltarme tu proceso de filtrado, yo voy a llegar.
Sí, sí, o sea, al final del día, ¿cómo te diré? O sea, sí entiendo hasta cierto punto por qué lo querrían hacer, pero pues justamente se presta a ese tipo de situación en donde alguien va a romper alguien va a encontrar el hack, ¿estás de acuerdo? Alguien va a encontrar el truco y se va a saltar la traba, ¿no? O sea, creo que a eso se exponen también las empresas al momento de buscar de esa manera tan un poco como indiscriminada, ¿no? De decir, sí, pues encuéntrame el CV perfecto dentro de este pool de 100,000. Y mira, y no va a faltar, a ver, no dudo que llegue alguien y diga, oye, pues no sean delicados, ¿no? Pues así es esto del ¿cómo se llama? Del proceso de buscar o encontrar lo que sea. Pues va a haber quien te descarte por en automático. Y yo considero que sí, o sea, sí, a ver, no estamos diciendo como que, ay, pues lastimaste mis sentimientos, programa
de traqueo de aplicaciones. De el profesor que aventaba todos los exámenes y los que ya en el escritorio tenían 10 y los que no reprobaban.
Esa es una. Entonces, ¿cómo no? Pero además también considero que mediante decir, no, pues eso es lo que hay, normalizamos ese tipo de práctica, pues al final, o sea...
Barbárica, retrógrada.
No, pues no sé si barbárica, ¿verdad? Pero pues sí me parece como que... O sea, como que... Como que no tendría por qué haber tanta facha en el medio, ¿no? O sea, como que si te van a descartar, sí deberían decirte lo que es. O sea, si es un mensaje automatizado, decir, este es un mensaje automatizado que te estamos enviando porque tu perfil no, no cubre con nuestras características.
Te odiamos,
porque te odiamos. No, no cumple con las características que estábamos buscando. Y ya tú sabes, a ver, y que te dieran un delta y que dijeran, las características que estábamos buscando eran estas. Y tú vas a decir, pues entonces, pues sí, o sea, si yo puedo. A ver, a cualquier empresa le conviene que todos supiéramos cuál es el perfil de contratación. ¿Estás de acuerdo? Porque entonces es mucho más fácil que yo me enfoque en las cosas que tu empresa necesitas, porque es la realidad. La mayoría de las empresas grandes funcionan de esa manera. Los perfiles están bastante bien segmentados. Si quieres un perfil genérico, o más bien generalista, no genérico, generalista, en el que estás como bien redondeado en todo, pero no eres especialista de nada, bueno, pues entonces también saberlo, ¿no? A lo mejor las startups están más interesadas en ese tipo de perfil.
Sí, o tal vez es más como para un perfil corporativo que no tiene que estar dedicado a, y simplemente necesita como un knowledge más general de todo y decir, ah, ok, vamos a aplicar esto de aquí para acá, ¿no? O sea, todos tienen un lugar, bueno, no todos tienen un lugar, pero con la suficiente claridad puedes encontrarle a una persona como su lugar correcto.
Ajá, porque si no terminamos como en estas explicaciones genéricas que la mayoría de las empresas ponen, la verdad, que es, se busca persona entusiasmada con su trabajo, que quiera ponerse la camiseta del equipo,
comprometido
con resultados,
tolerante al estrés,
resistente al estrés y, no sé, de talla
cosas feas,
8.5 para arriba. Pues es como, no, a ver, no, o sea, yo creo que, o sea, ¿quién va a ser resiliente al estrés? Nadie. O sea, y al mismo tiempo cualquiera lo necesite.
El estrés es como inherente al trabajo. En todos los ambientes laborales hay estrés. O sea, eso no lo puedes evitar. Entonces es como promocionarlo, porque al final, esa es la otra. Creo que las empresas no lo ven como desde un ámbito de marketing. Al final lo que estás haciendo es promover tu marca para tus empleados. Al final tú tienes una línea de marketing interno en la que tú estás diciendo, hey, este es un gran lugar para trabajar, ¿no? Entonces, también eso estás haciendo, pues, desde la aplicación, ¿no?
Claro.
Es como, este es un gran lugar para trabajar. Y tu primera frase es, tienes
resistente
que ser tolerante
al estrés.
Es como,
no. Y también otra cosa, por ejemplo, no me acuerdo quién lo decía, pero bueno, es como una frase célebre, que dice, si todo es importante, nada es importante.
Sí.
¿Estás de acuerdo? Y lo mismo con las vacantes. Si todas dicen que resistente al estrés y que...
Ninguna
me está diciendo nada. Y la que me diga que...
Que te tienes que poner la camiseta.
No, bueno, eso es de entrada es descartada. No, a veces, muchas veces no nos podemos dar... Más bien, muchas veces no nos podemos dar ni siquiera el lujo, ¿no? De poder descartar una oferta, la verdad. Dependiendo de en qué posición estés de la escalera.
Claro, pero pues también eso te lleva a agarrar lo que sea y a tener una rotación de personal altísima. Porque simplemente la gente no está comprometida. Por ejemplo, agarré este trabajo porque es lo que podía, mientras podía, y en la primera oportunidad que tenga, me voy, I'm gone, porque tiene un ambiente de trabajo súper tóxico, que apenas nos pasó con unos clientes, estábamos en una junta,
uh-huh.
Y teníamos como avisado que la siguiente revisión era la revisión con sus directivos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estaban como, oigan, por favor, la junta con el corporativo, o sea, es importante. Entonces como, pues, o sea, okay. Sí, o sea, todas las juntas contigo son importantes.
Claro.
Que tú, además de esto, vayas a invitar a tus jefes a nuestra junta, no le cambia absolutamente nada, porque uh-huh. para nosotros es la junta 8 del proceso de 12 juntas en las que llegamos a un producto casi terminado que después empezamos a producir y que te vamos a entregar en 6 meses. O sea, esta junta es... pues tan importante o no como cualquier otra, ¿no? Bueno, ya que estuvimos en la junta, no sabes qué incómodo. Se sentía la tensión del ambiente tan tóxico de trabajo que tienen, en el que lo que iba a ser una junta de 10 minutos acabó siendo una media hora de regaños. De regaños incómodos, de pasivo-agresivos. Una junta muy muy incómoda que decía, esto es un ambiente en el que realmente necesitas tolerancia al estrés, ¿no?
Ya.
Es como, o sea, pues sí, esta empresa que sí lo promociona así, pero si a esto se refieren, nadie quiere trabajar ahí. O sea, escuchabas a la gente como, ya por favor, es como, ya déjame de regañar, ya acabé, o sea, es como, ya quedó claro, ya pasemos por favor al siguiente punto.
Entre ellos.
Entre ellos, claro.
Solo para ser claro, con, no, con usted, no con nosotros.
No, no, con nosotros para nada. Y, pero era una cosa que era como muy visible, era como, oye, esto está muy mal, esto sí es un ambiente
feo.
Estrés. Sí.
Bueno. Y a ver, y al final del día yo creo que todos los ambientes sujetos de mejora, pues ni siquiera necesitan tantas cosas, o sea, solo como con un poco de... Bueno, esa es mi idea, ¿no? No sé, la verdad. O a veces, tal vez sí necesitan un diagnóstico muy profundo y una solución muy, pues muy compleja, no lo sé. Pero bueno, idealmente con un poco de buena voluntad y ¿sabes? Y apertura, pues podrían empezar a trabajar hacia, pues hacia mejorar, hacia sanar su espacio de trabajo, digo, no lo sé. No
necesitan
sé.
Recursos humanos urgentemente.
Pero a veces, idealmente recursos humanos es quien viene y te arregla eso, ¿no? Y bueno, ya regresando como un poco al tema del... ¿qué?
No. De las bad hiring practices.
Ah, bueno, ajá, o sea... ahora sí, un poco como de las historias de terror que anónimamente recibimos y que, insisto, se pueden identificar a sí mismos si es que gustan en los comentarios, pero bueno, si no, ahí te van. Estas son preguntas, de hecho, o sea, cosas que okay. ocurrieron, ¿no? O sea, como verídicas dentro de cualquiera de las... Porque una vez, por ejemplo, en tech, usualmente tú aplicas un trabajo y te dicen, ah, sí, van a hacer 3 o 4 entrevistas, más o menos. Una de se llama cultural fit, usualmente. Una o dos técnicas. Y luego con tu hiring manager, o más bien con el manager con el que vas a trabajar, dependiendo de la posición, ¿no? Pero estamos hablando de más o menos unas entre 3 y 6 juntas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, en alguna de estas te van a sentar con alguien, digamos, una persona que podría ser parte de tu equipo y que te va a hacer algún tipo de pregunta técnica, ¿no? Ahí te va. ¿Cómo te sentirías? Esto es entrecomillado porque, pues bueno, para la gente que esté escuchando el podcast, va entrecomillado y es una ¿cómo se llama? Una interpretación, una referencia, una... ¿cómo se dice? Una... un quote. ¿Cómo se dice quote?
Una cuota.
Una cuota, no.
Una... Dios mío.
Bueno. Una cita.
Una cita.
Una citación. Y entonces la citación, obviamente con libre, o sea, con libre interpretación mía, pero bueno, porque al final esta entrevista se llevó a cabo en inglés.
Reinterpretación.
Una reinterpretación es, ¿cómo te sentirías de copiar tu trabajo actual? Es decir, de copiar todas las funcionalidades del trabajo actual, inserta empresa en la que estás, en una semana para nosotros, de la competencia directa. Digamos que trabajas para una pizzería. Y llega alguien y en el proceso de... llega otra pizzería y en el proceso de contratación te dice... Gerardo, ¿cómo te sentirías si te pidiera que replicaras todos los sabores que tienen en... y los procesos de manufactura que tienen en donde tú trabajas para mí en una semana?
Ah, pues no jalo.
No, pues claro que no. Pues esa es una pregunta actual que no sabemos... O sea, es una pregunta real que no sabemos ni siquiera cuál era el resultado de ello. O sea, si no sabemos si es una trampa, si se trataba de que respondieras mal o bien, o si realmente estaban buscando
¿quién les diera
ajá.
eso?
Pues que... O sea, exactamente. Porque ya lo habíamos tocado en un episodio anterior, pero al final, pues todo el código que se produce dentro de un programa, o más bien dentro de una base de código, pues es propiedad intelectual, ¿no? Usualmente de la empresa que lo que contrata a los programadores, ¿no? Imagínate eso. Cosas como fuera de contexto, o sea, sin contexto preguntarte, bueno, ¿y cuánto es 2 a la 23? ¿Cuántos bytes hay en un kilobyte? ¿Cuántos colores hay en un espacio de 24 bits? ¿Cuánto es 111, 101 y 100 en binario? ¿Cuántos bytes hay en 0xf? Son 7 Fs. O sea, técnico en plan mala leche, ¿sabes? Como que estas cosas son googleables. 100% están en algún lugar y en una referencia y tienen un valor único al que tú te puedes referir. Como, por ejemplo, ¿cuántos colores hay en un espacio de 24 bits? No es algo que yo considero que tú vas a estar pensando en todo momento.
Que te tengas que saber de memoria.
O que te tengas que saber de memoria.
Eso es lo que acabas de mencionar. Bueno, la mitad son...
datos que no cambian y la mitad son
no cambian.
Fórmulas, ¿no? Es como, no tienes que aprender absolutamente todo y más cuando no es algo que vas a estar utilizando en el día a día o lo que vas a estar cambiando. Simplemente son, pues, ¿cuántos bytes hay en un kilobyte? Pues eso es una simplemente
unidad de medida. Es un número que está en un lugar y ya.
Y está establecido, no cambia y veo muy difícil. Digo, a ver, solo que estés hablando de... pues no sé cuántos datos vas a estar consumiendo o algo así, pero...
No, o si tu, o sea, si tu posición realmente dependiera de ese tipo de información, pero no es el caso. O preguntas técnicas sin contexto en donde te voy a decir, navegador tal o cual, ¿cómo se soluciona tal cosa? Y es como, bueno, si llego a eso, pues ya lo resuelvo, ¿no? O sea, no es como que yo sea especialista de algún navegador. Digo, el día de mañana lo resuelven y yo para qué lo tenía en mi cabeza aprendido, ¿sabes? El ritmo hardcore, que es, dijimos lo que dijimos de ponerse la camiseta. Cuando te dicen ponerte la camiseta, tú ya sabes que es algún tipo de abuso.
Que es, mira, te voy a estar hablando antes de tu hora de trabajo y después de tu hora de salida. Espero que me contestes.
Sí.
O sea...
que la verdad es que, o sea, a ver, yo no creo que haya ningún problema en que... en que haya... a ver, seguramente aquí me estoy poniendo un poco la trampa yo mismo, pero... creo que si me pides algo extraordinario a mi trabajo, siempre y cuando me lo pidas de una manera atenta, siempre y cuando no se repita, siempre y cuando yo entienda el papel que voy a jugar en dicho, digamos, en dicha cosa que salga de mi horario de trabajo o para la que no o para la que no hayamos hablado.
O que simplemente no entre dentro de tus responsabilidades.
Que no entre dentro de mis responsabilidades y que tengamos, digamos, que si se repite más de dos o tres veces, tengamos una clara... digamos, un claro plan de acción hacia eso, ya sea para dejar de hacerlo o para incorporarlo a mis
o para compensarte,
responsabilidades, ¿no? O para compensármelo, yo no tengo ningún problema. El problema va a ser que si yo te contrato para hacer A, yo siempre te esté pidiendo A, B y C sin que te lo pague. Eso es lo que nosotros como empleados entendemos como ritmo hardcore o ponerse la camiseta, porque eso es lo que, digamos, coloquialmente significa. A lo mejor para el empleador no. A lo mejor yo alguna vez he dicho a los chavos, hey, nos ponemos la camiseta en plan, nos vemos, por ejemplo, un día en la tarde para hacer X o Y cosas.
Sí, o sea, y también puede
ser. Pero que haya una cierta conveniencia también para ti, que por lo menos saques algo de eso, ¿no?
Sí,
también, puede ser un aprendizaje, puede ser...
puede ser un trade-off, ¿no? O sea, puede ser como, oye, tus responsabilidades pues cambiaron a lo largo del tiempo y ahora te toca hacer algo... para lo que no estás o para lo que no fuiste contratado, para lo que no está en tu job description.
Ajá.
Pero es algo que ya empezaste a hacer, se dio orgánicamente que tú tomaras esa posición y ahora ya la tienes, ¿no? Es como,
no,
ya estás
claro.
Integrado en un ritmo de trabajo, ya se te restaron responsabilidades de otro lado, ahora esta es tu nueva responsabilidad. Siempre puedes decir, oye, ya no quiero,
¿sabes qué? Pues ya lo pensé bien, ya lo probé y la verdad es que no me interesa. Ah, perfecto. Pero que se puedan hablar ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, que haya apertura al respecto. O sabes que ya cambiaron mis responsabilidades tanto que la verdad es que ya no me interesa. O cámbiame la ¿cómo se llama? O cámbiame el título de trabajo o ajustemos mi sueldo. Bueno, obviamente del código de vestimenta ya lo hablamos. Y una cosa que me molesta, a ver, voy a hacer el meme de me molesta muchísimo. Pero bueno, pues es real. Y lo hacen, y son prácticas que hacen las reclutadoras en Latinoamérica que hacen nearshoring. Eso es, las que contratan gente en países en países hispanohablantes, sobre todo de Latinoamérica, y luego ofrecen sus servicios profesionales a Estados Unidos o Canadá o Europa, tienen una serie de mañas. Entre las entrevistas técnicas en las que te ponen, pues obviamente, ya sabes, te ponen trampas o sea, trampas me refiero como a, pues, preguntas capciosas o preguntas excesivamente técnicas que saben perfectamente que no tienen demasiado que ver con lo que haces en día a día. Que a ver, al final hay un, como tú dices, hay un trade-off. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo entre qué tan técnico te puedes realmente poner en la entrevista. Digo, al final también un poco respetando, pues, a la gente que vas a contratar, ¿no? O incluso dándoles una guía antes. Hay muchas empresas que dicen, ok, estudia esto y te lo voy a preguntar, ¿no? Es un poco como asegurándome de que lo vas a tener presente, pero bueno, X. El caso es que te hacen una serie de preguntas mañosas y te hacen una serie de voy a decirte como de prácticas para hacerte parecer como que no sabes tanto y que al momento de que te den la oferta final...
Sí, sí, para humilizarte.
Se vaya la oferta hacia abajo. Con la intención de no pagarte lo que realmente lo que vales.
Pues sí, también deben de tener por ahí un... Si logras que agarren menos, te damos más a ti o alguna práctica rara.
Alguna práctica rara. Digo, no voy a decir nombres, pero sí me parece desagradable pues que al final del día seamos y sigamos siendo... Y ya ni siquiera México, cabrón. O sea, a nivel Latinoamérica, que sigamos siendo esta cubeta de cangrejos, ¿no? O sea, tú eres un ingeniero senior que vale perfectamente, sí, en el mercado 5 pesos o 10 pesos o los que sean. Y yo voy a aprovecharme de que tal vez, no sé, ahorita estás buscando trabajo y yo sí tengo un cliente y tú, pues, es más difícil que te contactes con ellos directamente porque yo soy médico. Y lo que voy a hacer es... Te voy a hacer de tal manera sentir que tú no te sientas tan preparado, tan profesional como para cubrir a este cliente y te voy a mandar la oferta para abajo. Y en lugar de los 10 pesos que vales en mercado, yo te voy a vender en los mismos 10 o tal vez 9 o no sé, pero a ti te voy a pagar 6 o 5 o 3. ¿Me entiendes? Eso me parece muy... Pues me parece bajo, sobre todo. Pero bueno, esas son prácticas con las que yo por lo menos me he encontrado. Otra práctica que me parece también es remoto por ahora, ¿no? A ver, la verdad es que el espacio de trabajo está cambiando. Y si bien yo soy una de las personas que defiende que sí hay algunas cosas buenas de vernos por lo menos una vez a la semana o dos, creo que se debe de ser el... O tener la apertura de decir, a ver, no lo hemos decidido. Y que tú sepas entrando que puede ser una cosa que cambie. O, ¿sabes qué? Si te contraté remoto, pues por lo menos, no sé, un tiempo determinado, ¿sabes? O sea, por lo menos 2 años vas a estar remoto. Pero algo que te dé a ti y a mí certeza de cómo va a ser nuestra relación de trabajo. Bueno, obviamente, reubicaciones. Un poco como que te hagan la monedita de cambio de... No, yo te traigo al gabacho, pero te voy a pagar, mira, bajita la mano. Eso no está bien, ¿sabes? O sea, al final sí, yo entiendo que hay ahí a lo mejor un tema de mejora de vida o mejora de contexto y lo que tú quieras. Pero pues no me parece buena práctica, la verdad. No me parece algo... justo que se aprovechen de esa o que depreden esa necesidad de la gente de tal vez salir de algún lugar en el que están, ¿no? Que te graben durante el Code Challenge, por ejemplo. O en este caso, pues que haya una job description, una descripción de trabajo super, o sea, sobrecalificada, ¿no? En la que con esa, como tú no la cubres al 100, pues te voy a dar nada más un porcentaje del salario. Hacia abajo, obvio, ¿no? Y que son todas estas cosas que pues al final las hacen pues para ahorrarse dinero, ¿no? Obvio. Pero pues no está bien, o sea, al final te están metiendo con la manera de vida de alguien, ¿no? Y creo que todos podemos llegar a un acuerdo. O sea, al final no hay por qué buscar la trampa, ¿no? Yo creo que puedes decir, ¿sabes qué? Pues esto es lo que tengo para dar para un trabajo determinado. Y si alguien te dice, bueno, pues yo debería ganar más. Ok, pues podemos llegar a un acuerdo de que a lo mejor trabajes menos para que justifique tu... ¿no? Para que justifique el poco salario que te dé o no sé. O sea, al final creo que todas estas situaciones se pueden resolver pues con un diálogo, ¿no?
Correcto.
Y con un poquito de respeto.
Pues sí, no sé. ¿Algo más que quieras decir de las hiring practices malas?
No. Pues si alguien tiene alguna otra, podemos platicarla.
Sí, si algo les ha pasado en sus... Si les ha pasado algo como empleados o como empleadores, pues igual coméntenlo.
Sí.
Cuéntenos sus historias y pues vemos cómo integrarlo para después.
O sea, al final del día es importante que nosotros como industria sepamos todas estas prácticas para que A, nos podamos organizar y B, nos podamos defender.
Y no replicarlas.
Y 100% también nosotros del lado de contratar a alguien, pues no replicarlas, claro que sí. O más bien, claro que no.
Pues mira, quiero que pasemos a 2 secciones del programa, una vieja y una nueva. La nueva está en título por definirse. La vieja es el Tech Journey. ¿Cómo va tu Tech Journey?
Híjole, la verdad es que... Por ahí en mi lista de tweets de TypeScript me salté, yo creo que un día. Pero bueno, o sea, más bien voy al día, ¿sabes? O sea, como que me tendría que poner hoy a escribir lo de los siguientes 4 o 5 días o más, incluso porque ya viene Semana Santa, para poderme mantener el día, pero seguimos en la lucha. Yo creo que llevamos sobre 160, 170 tweets y el libro debe ir como al 35-40%.
Ándale. Pues yo no tengo nada que reportar. Seguimos aprendiendo TypeScript y CSS, poco.
No, JavaScript.
JavaScript, ¿ves? Ni siquiera sé que estoy aprendiendo.
Siquiera sabes que estás aprendiendo.
Bueno, yo sigo con mi app, estoy muy feliz. No lo uso tanto como debería.
Ajá.
Aprendo poco, pero constante. Estamos haciendo un maratón, no un 100 metros. Entonces,
okay.
Vamos bien, estamos haciendo trampitas con asistencia de inteligencias artificiales, pues para entender un poquito más rápido el contexto también, o sea, nos estamos apoyando de otras cosas. Creo que al final, pues de todo lo que hemos estado hablando aquí, o sea, si bien todavía tengo que aprender esas como tres bases básicas, valga la redundancia, de uh-huh. la programación, creo que entendiendo los programas, o más bien la programación, es como me va a llevar más rápido que aprender los lenguajes. Entonces estoy entendiendo como los conceptos que hacen que algo funcione.
Siento que me estás haciendo algún tipo de maroma mental muy, muy kung fu, así de la valiencia el al y al final eso te convierte en, ya sabes,
básicamente.
Ok. Pues bueno, no sé si funciona así, pero
no, y a lo que, o sea, lo que iba es que bueno, no sé tú, pero yo creo que lo que no pensamos bien al plantear esta sección es que cuando estemos grabando muy seguido, dígase semana tras semana, pues el progreso va a ser demasiado menso como para estarlo mencionando. O sea, como para que sea una sesión que incluimos cada podcast, ¿me entiendes?
Bueno, es que la intención era aprender en un año, que ya pasó.
Therefore, entonces como no lo estamos, ay, como no lo hicimos bien, no creo que sea, pues no, más allá de interesante, o sea, más allá de interesante que estemos repitiendo la sesión cada semana, por lo que
propones un cambio, el cambalache.
Exacto. Son dos o tres secciones, dos que ya están definidas, una que todavía no está bien definida, que van a entrar de, no en todos los episodios, sino en episodios esporádicos, unos sí, unos no, vamos a ir viendo cuál se pone. Pero esta creo que es bueno empezarlo con la nueva sección que se llama, título en Work in Progress, la app del momento.
¿Dónde
recomendamos una app que hayamos estado utilizando algún tiempo y creamos que tiene algún tipo de valor, pues para la gente, para la audiencia? ¿No?
¿Puedo decir Google Sheets?
O sea, si crees que es una app nueva, que es nueva para ti y le encuentras un valor y crees que la gente no la conoce y se puede beneficiar de ella, pues sí, si quieres, sí puedes decir Google Sheets.
¿Pero qué? O sea, ¿nosotros vamos a probar muchas apps o cuál es la base de esto? O sea, ¿que bajamos apps porque...?
No, a ver, es que tú te fuiste directo a... Me refiero a una app en la computadora, una app en el teléfono. O sea, aplicaciones que utilizamos.
Una tecnología.
Una tecnología que utilicemos y nos esté funcionando. ¿Te voy a decir que probamos muchas apps? Pues sí, sí probamos muchas. Utilizamos un montón de cosas todo el tiempo.
Ok.
Entonces, pues, recomendar ciertas herramientas que les puedan servir. Obviamente va a haber unas que sean muy específicas en el campo o en el caso de uso, y unas más generales. En esta primera entrega de la sección, ajá, les quiero compartir la, por favor inserte aquí en postproducción, la pantalla grabada de OneSec. ¿Ya ubicas OneSec?
Sí, no va a haber postproducción.
¿Ha escuchado usted hablar de la aplicación OneSec?
Sí, sí, tiene un minuto para hablar. Tiene un segundo para hablar de OneSec.
Para hablar de OneSec.
Sí, la he escuchado varios de tu...
De mi propia voz. Pues mira, OneSec, les cuento, es una maravillosa aplicación que ayuda...
El disclaimer es que no nos están patrocinando.
Es que no nos pagan. De hecho, quiero ver si tengo como código de referidos para ver si me dan más meses gratis o algo así. Esta aplicación lo que hace es...
Ah, o sea, cuesta.
Ah, claro que cuesta. Pues todo cuesta en la vida, o sea, las cosas buenas cuestan.
Claro, claro.
Bueno, esta aplicación lo que hace es ayudarte a la obsesión compulsiva de estar checando tus redes sociales, ¿no? a mí llegó un punto, y digo llegó porque realmente sí ya lo superé y por eso la estoy recomendando, uh-huh, en el que estaba checando mis aplicaciones, pues ya nada más por checarlas, y era salirme, por ejemplo, entrar a Instagram, scrollar tantito, salirme, y en cuanto veía la pantalla de nuevo con todas mis apps, volver a entrar a Instagram en automático, sin pensar, ¿no? Y ajá, decir, ah, bueno, ok, ahora voy a regresar a Twitter, ¿no? Y luego ir a Facebook, y luego a WhatsApp, y luego a TikTok, y estar como en un ciclo de entrar a una y a otra, una y a otra, una y otra, pero ya sin estarla pasando bien, ya solo como que, pues con el pulgar en automático, así como de, ah, pues sí, esto, ah, pues sí, el otro, y tal cual, como cuando vas al refri y abres y es como, chin, no hay nada. Y te cinco, 5 minutos y regresas y, chin, no hay nada, pero qué hambre. Y vuelves a ir y es como,
ok,
pues el nada de hace rato se veía bien, ya se empieza a ver bien. Pero es lo mismo, o sea, entras a una app y me ha pasado que, me había pasado que entrabas y es como, los mismos videos, las mismas historias, como, te las vuelve a servir. Es como, oye, pero esto ya lo vi. O sea, ajá, no estoy todavía tan tarado, no tengo tan frito el cerebro como para ver una story 2 veces y creer que la estoy viendo por primera vez.
Sí. Sin comentarios.
Entonces, esta maravillosa app lo que hace es bastante simple, de hecho. Solo utiliza una automatización propia de las de iPhone. No sé cómo funciona en Android. Sí, o sí funciona en Android, pero bueno. Utiliza una de las automatizaciones de Apple en la que cada que abres tú una app, simplemente abre la propia app de OneSec antes y esta te muestra 1 de 6 bonitos ejercicios para calmar tu ansiedad antes de abrir la app, ¿no? Mm. Tú la puedes configurar, te digo, tiene 6 distintos. Uno de esos es un timer de 6 segundos. El otro es un ejercicio de respiración en el que la pantalla sube y te va indicando como cuánto tiempo inhalas, cuánto tiempo sostienes, exhalas.
Ajá.
La otra simplemente se te activa la cámara de selfie como para que te veas y digas como qué estás haciendo o, ajá, no sé cuál sea la intención, te arregles el pelo o algo así. En la otra que sigas un punto a través de la pantalla como para demostrar que estás ahí. Lo que hace esto básicamente es un delay entre, ajá, tu...
Un cool off.
Un cool off, exactamente, es como, a ver, lo que estás haciendo... Estás
no, un cool down.
Un cool down, estás cayendo en un ciclo de retroalimentación, de feedback positivo muy rápido, ¿no? En el que entras a la app, te da un dopamine hit, ni siquiera de lo que ves, solo por entrar, ¿no? Mm-hmm. Entonces, aquí al poder...
Un golpe de dopamina.
Le das una pausita y la propia app te pregunta...
Si quieres, si quieres, ¿realmente querías?
¿Para qué quieres entrar aquí? Y te da varias opciones. Y ya, pues... O sea, le puedes mentir a Dios, pero no te puedes mentir a ti, ¿no?
Ajá.
Entonces, te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y te da varias opciones. Me siento ansioso, tengo hambre, quiero procrastinar, estoy en el baño. O sea, como de, ¿cuál de estas opciones? ¿Cuál es tu pretexto de ahorita para querer abrir la app? O un botón muy grande que dice, no, ahorita no quiero abrir la app.
Ajá.
¿No? Y... poco a poquito, pero desde el día 1 me fui dando cuenta, 1, del tamaño del problema,
uh-huh,
y 2, de lo efectivo de la app. ¿Qué te gusta? En las 3 primeras horas que la usé,
uh-huh,
llevaba 15 intentos de abrir la aplicación. O sea, son 5 intentos por hora y era como conscientemente tratando de dejarlo. A la semana me pasó, igual te da algo muy bonito que... hace un contador de cuándo fue la última vez que sí abriste la aplicación. Entonces, la siguiente vez que la quieres abrir, te dice, oye, ¿seguro que la quieres abrir? ¿Por qué la quieres abrir? Por una de estas razones, o tú puedes agregar una nueva, cualquiera, ajá, que sea esa, que si estás procrastinando, que si tienes hambre, que si porque te dejó tu novia, que si porque llora el perro, que porque quieres investigar algo. O sea, tú puedes poner cuál es tu razón para abrir la app en ese momento, o no abrirla, y si la pones no abrirla, te dice, también te recuerda, oye, ya tienes 90 y tantas horas sin abrirla, o 100 y cacho de horas, o 13 días. Y es como, oye, pasé de en una semana de estarla abriendo más de 5 veces por hora a tiene 5 días que no la checo.
¿Sabes? Okay,
o sea,
okay.
Es como, y solo es porque te pone una trabita, o sea, unos 6 segundos en los que dices, ya no quiero, o sea, es como, por lo que sea que haya querido abrir Instagram, Facebook o lo que sea.
Ya no quiero.
Ya no quiero porque... ya tuve tiempo para no verlo de inmediato, o sea, la gratificación instantánea como que ahí se empieza a diluir. Tienes que escoger por qué lo estás haciendo, es como tienes que darle como intención a tu a tu clic del dedo, ¿no? Es como, ¿por qué estás decidiendo perder el tiempo ahí?
Ajá.
Y también te dice, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Entonces, te da como mucha información para decidir de nuevo si quieres o no abrir la app.
No te voy a mentir, para algunas aplicaciones que sí necesito usar, eso suena horrible. Esto solo es para social media.
Again, es una automatización. Tú lo puedes hacer para lo que tú quieras.
No, porque imagínate que tengo que revisar un correo.
No, a ver. No, o sea, para aplicaciones con las que tienes un problema. Si es alguien que tiene un problema con la cuestión de mail, pues bueno, pónselo a la de mail.
Es que podría ser.
Si ese es tu problema, pues pónselo a esa. Esto lo haces una automatización a por app, lo que me lleva a la siguiente parte. Es como cosas malas de la app, porque no todo es bueno. O sea, la app es increíble como el concepto. ¿En qué puede mejorar? La app puede mejorar en darte la información, más bien darte tu información, porque la información que te acabo de decir es toda la que te presenta. No tiene un compilado de tu histórico. No te puede decir, oye, de las 290, o sea, más bien, sí tiene un histórico, pero muy general. Por ejemplo, tal vez se los ponemos en la pantalla en edición, tal vez no, pero imagínenselo. Por ejemplo, aquí tengo summary, 646 prevenciones de que he tratado de abrir una aplicación.
De las veces que te he detenido.
Ajá, solo lo tengo activado para Instagram y para Facebook. Según esto, me he ahorrado 19.8 horas de tiempo en Instagram y 12 horas.
Mismas que no he ocupado en aprender. No tendríamos que quitar la sección.
Exacto, pero creo que esas horas son más, creo que está mal calculado. Y no me deja ver más allá de una semana. Como que siento que hay mucha más data que podrían darnos, ¿no? Como un poquito más gráficas, porque al final pues es tu data, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un poquito mejor ahí. Y la otra es que tienes que automatizarlo tú. O sea, te explica cómo hacerlo paso a paso, te promptea para que hagas la automatización, pero al final tienes que usar la aplicación de automatización de iPhone para hacerlo.
Ya.
Entonces, si eres un usuario medio torpe, no está tan fácil. Y lo tienes que hacer de app por app. Entonces, si tienes un problema con todas tus aplicaciones, tienes que automatizar una por una. Entonces, pues es una molestia. En mi caso, yo solo tenía problema con dos, solo la puse de esas dos.
Ya, pero digo, dudo, honestamente, que haya alguna aplicación que tenga o que pueda tener acceso a la pantalla de inicio en ese sentido. O sea, que pueda interponerse entre tú y una aplicación, a menos que sea, como dices tú, la del shortcut de app propia del sistema operativo.
Ah, bueno, yo no sé, ese sería tema de ellos. Usted, mi feedback como usuario, eso pues, está de la fregada, porque te está, o sea, si no lo sabes hacer, o sea, si nunca has hecho una automatización en iPhone, te va a costar mucho trabajo, a pesar de que viene un tutorial muy fácil de seguir. Digo, yo pude, se la recomendé a unos amigos, no pudieron, o sea,
ya.
De que me dijeron, suena muy padre, pero no estamos pudiendo, o sea, no está tan fácil. O sea, sí es como para usuario pues experimentado o alguien que realmente diga, bueno, que okay, me voy a sentar a hacerlo. No es una cosa, no es simple como el resto de las aplicaciones, no es intuitivo, no es...
Ya, pero yo, o sea, yo te doy la razón de por qué creo que no, o sea, que tú bueno, tengas que configurar desde afuera. Ah, bueno, eso estará muy bien, pero
de que se tiene que poder arreglar, se tiene que poder arreglar. ¿No?
No.
No.
No, a menos que la aplicación de Instagram y de Facebook y otras aplicaciones quisieran colaborar directamente con OneSec.
Pues probablemente. También otra cosa que tiene...
No, ¿cómo? ¿Por qué querrían ellas colaborar con OneSec? Literalmente te estás metiendo con su sustento.
Es un problema de salud mental.
¿Tú crees que si tú te acercas a un casino y le dices, oye, ya te encontré una manera de que vengan menos tus usuarios, te va a decir, ah, sí, por supuesto.
Claro que sí.
Claro que sí, ok.
Y tiene otras dos cosas que se me había olvidado mencionar, que ya te hizo esperar para entrar a la aplicación.
Ajá.
Ya te preguntó por qué la quieres usar.
Ajá.
Ya te dijo hace cuánto tiempo no lo usaste, como te está recordando el logro que ya traes. Ajá. Encima. Y le dices, ¿sabes qué? No me importa.
Me das
lo
igual.
Quiero usar, dame. Ajá. Un poquito más de esa droga.
Como cuando te dicen,
pero es que tu ex te pegaba y hablaba mal de ti.
Oye, pero la última cubita dices, no, bueno, sí, la última, bueno, no, otra. Bueno, es que es la última cuando me muera. Así, necio. Esto te dice, ok, ¿quieres entrar? Entra. Y a los 15 minutos te dice, oye, ya fue mucho, ¿no quieres como un regreso a la realidad?
Ajá.
Y es como, ándale. Y si es pues, que te llega una notificación de la nada, es como, como chance, es como, ya perdí 15 minutos y no sabía.
Okay.
¿Sabes? Como porque si te llega pues, a random, es como,
¿Y tenías el screen time limitado de por sí?
Sí, pero eso no sirve porque te lo puedes saltar. Aquí no te la puedes saltar, te obliga a esperarte. O sea, sí te la puedes saltar siempre, como todo. Pero el de Apple le pones, como le puedes quitar el candado para el día y ya lo quitas.
Ok. Seguramente ellos lo podrán hacer más fuerte según la adicción se vaya haciendo también más fuerte.
Pero no lo han hecho. Entonces, mientras, esta es la aplicación que existe. Yo la recomiendo, creo que no pueden...
Siento la necesidad de volver a decir que no nos están patrocinando porque literalmente llevas como 10 minutos hablando de eso.
Es una gran aplicación. Y pues, nada, úsenla si quieren, si les sirve, avísenme.
El consejo de internet de úsenla o no.
Pues sí, o sea, hagan con esta información lo que ustedes quieran.
Ok. Yo la que recomiendo mucho...
¿Qué? No, es mi aplicación. ¿Cuál recomiendas tú?
Ah, ¿solo tú vas a poder recomendar?
Pues de idea, o sea, idealmente solo es una. No sé cuál va a ser.
Ah, ok, no,
o sea,
está bien.
No
está
sé
bien.
Cuál va a ser.
Yo guardo la mía para la que sigue, está bien.
Y sobre todo porque no sé si tienes una ya como bien. Porque acabo de plantear la sección.
No, a ver, yo. O sea, sería cuestión de que lo platiquemos más, pero yo considero que nos deberíamos de quedar con las dos secciones y solo reducirlas a 5 minutos y ya.
¿Cuáles dos?
Tanto la de el aguacatazo, ¿cómo le pusiste? La aplicación nueva.
Ajá.
Te recomiendo una app, ¿cómo es?
Da igual.
Da igual. La sección de la app. Y la del Learning Journey, yo creo que también es muy válida.
Se llama Tech Journey, pero bueno.
El Tech Journey.
Potato, potato, ¿no?
Potato, potato.
Bueno, pues no sé. Vamos a ver cómo sale en la edición de esto. Y después definimos qué onda con la sección. Y falta la otra sección que no se tocó en esta. Y la otra que todavía no tengo bien definida.
Okay.
Y pues ya.
Esto se convirtió en renovando la casa de Tim Allen. Pero este es renovando el podcast.
De qué excelente Horta. Referencia de hace 40 años cuando tienes 30. Pero va.
A mí me gustaba, yo lo veía.
Reruns. Bueno, pues no sé, ¿qué más quieres platicar en esta ocasión?
Yo ya no tengo nada. ¿Tú qué otra cosa tenías?
No, nada.
O sea, entonces de Myths and Legends se va en blanco. No, más bien el anecdotario se va en blanco.
Pues es que es parte de... No es que se vaya en blanco, sino está integrado en la plática anterior
de Myths and Legends
con lo que estuvimos contando.
Ok, bueno. Pues entonces con eso terminamos el programa. Les recordamos para los audioescuchas que... para los radioescuchas, que somos Gerardo Horta y Luis Casillas. Nos puedes encontrar en redes como Gerardo Horta.
Sí.
Ajá, arroba Gerardo-Horta. Y arroba Witcher, GWITCHR. Y no lo pensé...
Rolls right off the tongue.
Sí, no lo pensé como un... No, la verdad es que no es muy podcast friendly, pero bueno, igual va a estar en la descripción. Y nada, pues sean muy productivos con OneSec, o más bien dejen de perder sus valiosas horas de redes sociales con OneSec. Y nos escuchamos la próxima vez.
Más bien, nos escuchan la próxima vez, no nos escuchamos,
los leemos. Chance y los escuchamos, no sé.
Los leemos.
¿Qué tal que te manden una nota de voz?
No la voy a escuchar, los leemos. Adiós.
Adiós.